Estábamos comentando hace unos minutos con el profesor Jorge Restrepo y en general con los miembros de la mesa a propósito del debate de la reforma tributaria y de un planteamiento que hizo el representante, que es jefe del Partido Conservador, el doctor David Barguil, a propósito, dice él, de un mico que habría en la reforma tributaria. Escuchamos también al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, diciendo que no es cierto que haya tal mico, que no es que le vayan a cobrar a la gente que se gana 1.487.000 pesos, como está diciendo el representante David Barguil. El profesor Restrepo aquí en la mesa compartía la opinión del ministro y decía, no es cierto que haya tal mico. Pues llamamos al doctor David Barguil para que nos cuente si sigue con ese planteamiento o si en la conversada con el ministro ya está claro o qué es lo que pasa con ese tributo, con esa retención en la fuente particularmente. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? El ministro niega de plano que se le vaya a cobrar retención a la fuente a quienes ganen 1.487.650 pesos. Se dice que la reforma lo que plantea es que empiecen a pagar quienes ganan 2.570.000 o más. ¿Qué es lo que dice usted?
No, el artículo es clarísimo, es el artículo 16 del texto de la tributaria que modifica el estatuto actual. En la actualidad solo paga Retefuente los asalariados a partir de 95 VTs. Yo obviamente tengo que ser muy claro, esto se expresa luego de los descuentos, es decir, es el salario luego de descuentos, los descuentos son salud, pensión y una renta exenta. Ese valor actual corresponde aproximadamente a los 2.800.000 pesos, es decir, que a partir de allí es que pagan Retefuente. Con el texto que se propone en el artículo 16, se baja de 95 a 50 VTs. A partir de las 50 VTs, pagarán una Retefuente del 10%. ¿Eso a qué corresponde? A que luego de los descuentos es un salario o unos ingresos de 1.487.000. A partir de allí, obviamente es marginal, de 1.400.000 hacia abajo no, de 1.400.000 hacia arriba, termina pagando el 10% de la Retefuente, y eso no pasaba en la actualidad, no pasa hoy con el estatuto actual. Empezará a ocurrir si se aprueba ese artículo que contempla la reforma, y creemos que eso no debe ser aprobado. Vamos a presentar una proposición que lo modifique, porque no pueden ser los colombianos de bajos ingresos los que menos ganan, los que terminen pagando una mayor contribución, hombre, para poder cubrir el hueco fiscal. Y nosotros no tenemos ninguna duda de lo que expresamos el día de ayer, y ahí está, en el artículo 16, para que pueda ser revisado por todos.
Doctor David Barguil, una precisión, y le voy a pedir que usted saque como la tiza y el tablero para que nos explique muy bien a los de a pie cuál es su punto. ¿Qué es una UVT y a cuánto equivale? De manera muy sencilla.
Esa es una medida de valor que se utiliza. Esa medida de valor nos ayuda a expresar un poco para que ya los colombianos y los oyentes puedan entender, por ejemplo, en este tema de salarios, el valor total. UVT no supera, no llega a los 30 mil pesos a cifras de 2016. Cuando uno multiplica 50 VTs, que es lo que establece el artículo 16, pues llega a los 1.487.000 que le planteé, es decir, casi 1.500.000. Y eso es lo que sería, a partir de esa cifra, susceptible de Retefuente en un valor del 10%. También dice el artículo que de esos 50 a 83 paga el 10%. De 83 en adelante paga el 20% de Retefuente. Y allí tiene una escala. Luego tiene otros valores que llegan hasta el 35%, obviamente dependiendo de los ingresos, del salario. Nosotros creemos que eso no debe pasar, que eso no debe aprobarse, que eso se tiene que modificar, que tenemos que mantener como en la actualidad, que sea a partir de las 95 VTs y no que terminemos dando hombre a los asalariados de más bajos ingresos.
Doctor Barguil, le voy a pedir, pero de verdad así que nos ayude para entender, porque los economistas lo están entendiendo, pero los de a pie, que son los que van a terminar pagando el impuesto, no. Estamos un poco perdidos. VT, para precisión, es una unidad de valor tributario. Hoy está alrededor de los 30 mil pesos, y de ahí es donde se saca la cuenta. Esa manera de calcular cambia con la propuesta de reforma tributaria, es decir, ¿cómo se calcula esa unidad de valor? Esos 30 mil pesos, ¿de dónde sale?
No cambia. La unidad de valor no cambia. Lo que está cambiando es que hoy solo le están diciendo que los que tengan ingresos o salarios de 95 VTs, a partir de allí se paga Retefuente. En la reforma baja de 95 a 50, Yolanda. claramente al bajar de 95 a 50, pues lo que sucede es que pasamos de los 2.800.000, ya en plata blanca para que el oyente nos entienda, pasamos de los 2.800.000 al 1.480.000 que yo le acabo de plantear. Y eso obviamente, Yolanda, creemos que no debe pasar. Nosotros nos vamos a oponer a esa reducción de los 95 a las 50 VTs que establece el artículo 16 del texto de la tributaria.
Ya, representante Barguil, sin embargo, en ese texto se habla de la renta líquida gravable, no del ingreso salarial o del ingreso por honorarios. Esa diferencia es enorme porque la renta líquida gravable ya permite excluir ese 35% que pues, no es gravado, y también permite excluir los aportes que los asalariados hacen a pensiones y a salud. De manera que ese valor de las en VTs que usted menciona, que es equivalente a un poco más de 1.5 millones de pesos, en realidad equivale a un ingreso que tendrían las personas de 2.577.000 pesos para el año entrante. Si es así, no habría mico, ¿no?
No, lo que pasa es, y usted lo acaba de decir muy bien, para que sea sujeto de descuento lo que hoy pues tiene posibilidad, como es una cuenta FC, como es la medicina prepagada, pues yo le devuelvo la pregunta. ¿Usted cree que un colombiano que se gane 2.5 millones va a tener la posibilidad de ahorrar en una cuenta FC parte de su salario y de pronto va a tener la posibilidad de pagar una prepagada para poderlo descontar y que de esa manera no le termine impactando la reducción de las VT? Pues no. Aquí lo que va a terminar sucediendo es que ese colombiano, que pues no tiene un ingreso tan elevado, no va a poder acceder a los beneficios tributarios que hoy la norma contempla y va a terminar pagando una retefuente marginal, usted bien lo conoce, a partir de los 50 VTs, que son lo que usted acaba de decir, aproximadamente 1.5 millones de pesos. Y eso es innecesario. Yo creo que por ahí no debe ser la línea para el mayor recaudo que se necesita para cubrir el hueco fiscal. Eso lo que va a terminar es impactando a los asalariados de menores ingresos en el país, y nosotros no vamos a acompañar dicha iniciativa. Yo creo que como está hoy, como se contempla en el actual estatuto tributario, pues es más que lógico, y no terminar golpeando a quien menos gana en Colombia, que no va a poder ser sujeto de esos descuentos que usted plantea y que son ciertos y que existen, porque son tan bajos sus ingresos que no se puede dar el lujo de guardar parte de su platica en una cuenta FC que le genera un beneficio tributario, y usted sabe bien eso.
Ya, representante Barguil, ese 35% no es un beneficio voluntario al que tenga que aplicar el asalariado. Eso, por derecha, de una lo descuenta el empleador, por ejemplo, cuando va a calcular la retención en la fuente. Ese 35% que se conoce como la renta exenta, lo tiene en cuenta el empleador cuando va a hacer el cálculo de la retención en la fuente. No tiene nada que ver
la pensión,
ni con la AFC, ni con salud de medicina prepagada. A eso hay que descontarle los descuentos que por derecha también ha hecho como aportes por pensión y salud. De manera que sería equivalente, digamos, lo que está bajando es como de 2.800.000 hoy en día a 2.577.000 pesos. Eso es en realidad muy, digamos, son muy pocas personas las que van a quedar incluidas ahora en el pago de la retención en la fuente.
No, mire, si usted saca las cuentas como son, no le da 2.500.000 pesos. La reducción de más de 45 VTs que contempla ese artículo, usted terminará, revíselo con lápiz y papel y calculadora, le termina con renta exenta, con pensión y con salud, le termina generando que llegue al 1.500.000 pesos aproximadamente, y a partir de allí, obviamente comparto, es retefuente marginal, a partir de ese valor, en un valor del 10%, lo que terminen pagando pues los asalariados en Colombia, y eso es innecesario, usted bien lo acaba de decir. Es decir, de ahí no va a salir el grueso de los ingresos necesarios para cubrir el hueco fiscal, y nosotros hemos dicho que nos vamos a oponer y que eso debe ser corregido y que se mantenga como en la actualidad.
Bueno, entonces usted insiste y se mantiene. O sea, hay mico, el ministro de Hacienda dice que eso no es cierto, que no se va a gravar a las personas que tienen un salario de 1.487.000 pesos, pero usted insiste en que sí y que se van a mantener en la oposición a ese punto en particular de la reforma tributaria.
Sí, vamos a presentar una proposición para modificar ese punto, ese artículo en particular, y que no quede ninguna duda y que terminen luego de aprobada la reforma pagando retefuente colombianos que ganen menos de 2 millones de pesos.
Muy bien, y le cambiamos de tema.
Doctor Barguil, para preguntarle por la Procuraduría General de la Nación, hoy se elige Procurador General y como van las cosas, seguramente será Fernando Carrillo el próximo Procurador. Fernando Carrillo, que es de origen liberal, la Procuraduría viene estando en manos de conservadores, especialmente en estos últimos dos periodos de Alejandro Ordóñez. ¿Es una derrota para el oficialismo conservador, para el Partido Conservador, perder la Procuraduría o no?
Bueno, yo muero con las botas puestas, eso me enseñaron, y yo creo que uno no puede estar con las personas que apoya porque tengan o no los números o los apoyos de otros sectores. Nosotros hemos acompañado la candidatura de la doctora María Mercedes López, además porque la bancada del Senado, que es quien elige, así lo decidió. Todos saben que hubo un sector, obviamente, de los miembros de esa bancada que se deslizaron a acompañar la candidatura liberal. Eso es desafortunado, eso obviamente generó un golpe a la candidatura de nuestra colectividad, pero nosotros nos mantenemos firmes acompañando a quien es nuestra candidata, y uno no puede estar con alguien porque tiene o no los números, o acomodarse porque no tiene las cuentas para lograrlo, y así vamos a seguir actuando. Esperemos el resultado de la votación, que será al final de la mañana del día de hoy.
Doctor David Barguil, muchísimas gracias.
Yolanda, muchas gracias a ustedes.
El representante David Barguil, jefe del Partido Conservador, dos temas con él: la Procuraduría, que la pierden según todas las cuentas. Él dice que va a seguir en la batalla hasta el último minuto, pero que la pierden, seguramente la pierden. Pero tema de fondo, el debate de la reforma tributaria y un artículo en particular: ¿quiénes van a empezar a pagar retención en la fuente? Pido ayuda del profesor Restrepo.
A ver.
El monto, o mejor dicho, las personas que van a tener que pagar retención en la fuente en la reforma tributaria, no se habla de salarios brutos, es decir, allí no se dice 2.800.000 o 2.500.000, sino está representado en esas UVTs, unidades de valor tributario.
La unidad de valor tributario, sí, eso es correcto, es una manera en la que hoy en día se calculan las bases que se utilizan para pues poder conocer sobre qué monto tengo que pagar mis impuestos.
Bueno, eso es, él nos decía,
como el UPAC antes, sí, digámoslo así.
Es una unidad.
Una unidad.
¿Se saca de dónde? ¿Cómo se calcula?
Esa la calcula todos los años la DIAN y se calcula con base en la inflación. ¿Para qué se hace eso? Para no poner en la ley una suma fija.
Ajá, entonces, que puede ir variando con el tiempo.
Va a ir cambiando cada año. Entonces, para que se puedan ajustar los cálculos de sobre cómo se debe pagar impuestos, se creó esa unidad de valor tributario.
Eso es como las multas que se pagan en salarios mínimos legales.
Tal cual.
Entonces, dijéramos, ejemplo, es una unidad de valor. La calcula la DIAN cada año, con base en unos elementos, la inflación, etcétera y demás.
Exacto.
Estamos alrededor de 30.000 pesos el valor de la
UVT. 27.780, creo que es.
¿La reforma tributaria propone cambiar la manera de calcular esa UVT?
No.
No, es decir que estaríamos sobre la misma base. Sí. Hoy está alrededor de 30.000.
Claro.
Sí. Si hoy está alrededor de 30.000 y hoy la reforma, pues la ley que nos rige hoy dice que la gente empieza a pagar a partir de 95 VTs. Uh-huh. Y la nueva ley propone, exactamente, y la nueva ley propone que sea 50. Cuando usted multiplica 50 por 30.000, le da la cifra que está hablando el doctor Barguil.
Claro, pero el diablo está en un detalle y el error está en un detalle. Que el artículo 16 de la reforma tributaria que estamos leyendo aquí en este momento, lo voy a leer, dice: calcúlelo sobre la base gravable. Y en la legislación actual, la que cambiaría la reforma tributaria, usted debe calcularlo sobre el ingreso total.
Esa ¿qué es lo que calcula? ¿La VT?
El impuesto. El impuesto. Entonces usted toma
fuente.
Usted toma su ingreso, digamos que sea 3 millones de pesos. Usted lo divide por las UVTs, esa unidad de valor tributario.
Sí.
Entonces, si la UVT son 30.000 pesos, uh-huh, para simplificar, sí, los cálculos, le va a dar que usted tiene un ingreso de 100 UVTs hoy en día.
Pero el ingreso
para
se
ese
le
ingreso
quita.
De 100 UVTs, usted tiene que calcular el impuesto a pagar. Pero para calcular el impuesto a pagar puede deducir ese 35% que estábamos conversando con el representante Barguil.
Pero entonces, si hay un cambio, no en la manera de calcular la VT, pero sí en la si hay un cambio en la manera de calcular quiénes pagan, porque
exacto,
se pasó de renta total a renta gravable.
Exacto, y ese es el punto que es bastante difícil de entender.
Muy complicado, sinceramente.
Claro.
Muy
es
complicado.
Es grabar después de las exenciones.
Claro.
Exacto.
Hoy no se graba después de las exenciones.
No, hoy se graba antes.
Hoy se graba antes.
Por eso es que toca hacer el cálculo de la equivalencia. Lo que antes era un ingreso gravable equivalente de 2.500.000 pesos, ahora va a ser un ingreso gravable equivalente de 2.800.000 pesos. Y ahí es donde está la confusión. En últimas, ¿de qué se trata? Una persona que antes tenía un ingreso de 1.500.000 pesos, de 1.600.000 pesos, no pagaba retención en la fuente. Una persona que tenía o que tiene hoy en día un ingreso de 1.900.000 pesos, de 2.000.000 de pesos, no va a pagar retención en la fuente.
Muy bien, pero sí falta un poquito más de explicación, es decir, encuentren fórmulas que sean más sencillas, sí, que podamos entender los que vamos a pagar los impuestos.
¿Qué tan técnico es eso? ¿Cómo se compara ese sistema de tributación con respecto a los países más desarrollados, donde la tributación es muy amplia y los estados se sostienen es con la tributación de los de la mayoría de los ciudadanos, no de un puñadito nomás?
Miren, yo ahí hay dos comentarios. Yo creo que en términos de comparación a nivel internacional, Colombia hoy en día no le cobra impuestos a personas que tienen unos ingresos que son bajos, digamos de 1.500.000 pesos al mes, de 1.800.000 pesos al mes, pero que en muchos otros países deberían pagar algo de impuestos y deberían declarar renta. Sin embargo, eso requiere una administración que muchas veces recaen las empresas, y por eso es que aquí en Colombia muchas empresas pues no están cobrando los impuestos, porque son muy informales. Yo creería que debería ampliarse esa base tributaria, entre otras cosas porque una persona que tiene un ingreso de 1.500.000 pesos probablemente podría tener unos beneficios que podrían venir a través de la declaración de renta. Recuerden que en muchos países las declaraciones de renta no se llaman declaraciones de renta.
¿Cómo qué beneficio? Como ese que salió publicado en primera página del periódico El Tiempo, que decía que iban a la casa de los que estaban reclamando cuando la DIAN les quedaba debiendo plata.
Precisamente.
¿Ese puede ser un beneficio? Porque es que la DIAN le queda debiendo plata y no reclama por el susto.
Precisamente no reclama por el susto. Las declaraciones de renta en los Estados Unidos, por ejemplo, se llaman retorno de impuestos, para que se los devuelvan.
Claro, pero aquí da susto. Si el anuncio que hace la DIAN es vamos a la casa de los que están reclamando. Eso fue lo que salió hace 20 días, un mes.
Completamente de acuerdo, ese es el mensaje erróneo.
No reclamemos, yo pagué un montón de plata, a mí me deben, pero yo no reclamo, porque viene la DIAN y si escarba algo encuentra.
Pero permítame, le robo un segundito más para decirle lo siguiente. El detalle en ese artículo está en el hecho de que antes a todo el mundo se le retenía en la fuente por el 10%. En lo que se ha debido centrar el representante Barguil es en la introducción, a mi juicio, que hay de unos nuevos porcentajes para montos altos de ingresos. Ahí se va a retener hasta el 35% por honorarios, por ejemplo. Ahí sí le van a cargar duro el impuesto a pagar a través de la retención en la fuente para personas que reciben ingresos muy altos por honorarios.
Seguiremos analizando con detalle la reforma tributaria. RCN Radio para entender lo que pasa, y atentos que en segundos vamos a Copacabana.